Ser Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Arranca hoy una nueva temporada con recomendaciones musicales los viernes. Ya sabéis que me gusta recomendar música que va saliendo, que voy descubriendo. Hace poco descubrí este grupo, se llama Gorilla Flow, el tema es Lobo Feroz. El disco es divertidísimo, es un discazo que sacaron ya hace unos meses, una banda de aquí de Madrid, de Coslada, nativo desde 2018. El disco se llama Estados Alterados y tiene temazos como este Lobo Feroz, que suena fantástico. Dale, dale. Una canción además con mensaje potente, ¿eh? Crítica social de esa gente que tiene una fachadita que parece que es la persona perfecta y luego tiene intenciones y comportamientos bastante oscuros. Es un disco, yo recomiendo escucharlo, es, como digo, divertido, tiene temas como este Lobo Feroz o como otro que se llama Carlos Boyero o Manolo Kill. Y por cierto, si estáis por Madrid en octubre, el día 3, en la sala Fan House, están tocando en Gorilla Frontal. Rollo, a mí me recuerda un poco tema Punsetes, un poquito León Benavente, un poquito Triángulo de Amor Bizarro, de ese rollo. Mola mucho, Gorilla Flow, venga, dale. Primera recomendación del año, ¿eh? Ya os quejaréis. Y con esto hablamos de tenis, US Open, Miguel Ángel Zibarraín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Ha ganado al Caraz, le ha ganado al chino Gu, ¿no?
Le ha ganado y le ha ganado bien, 6-3, sí. 6-4, 6-1. Además, mira, es el tercer partido que gana sin tomarse prisas, sin prisas pero sin pausas, jugando tranquilo, sin quererse romper nada, controlándose todo bien, pero jugando bien al tenis. Saca bien, no le saca 240 por hora, le baja un poquito la velocidad, pero no le hace muchos primeros. Y bueno, pues yo creo que cuidando el físico, porque sabe que si quiere ganar este torneo, que es muy difícil, pues hay que ganar 7 partidos. Ya el siguiente rival va a ser Tommy Paul, sí, que va a ser mucho más difícil. Pero bueno, jugando así o jugando ya un poquito mejor, también le puede ganar a Tommy Paul. Por lo tanto, yo creo que el trabajo que está haciendo Carlitos después de 5 meses sin jugar es fantástico. Y está encantado de la vida él, está muy contento porque cree que le están saliendo bien las cosas, que no se esperaba jugar a este nivel. Y bueno, pues está, la verdad, que feliz y contento, con la sonrisa en la boca, dando conversación a todo el mundo, las entrevistas buenísimas. Y mira, yo creo que está Carlitos de vuelta, y cuidado con Carlitos.
Sí, sí, además Zubi es de la calidad de Carlos Alcaraz, no lo vamos a descubrir ahora, evidentemente, claro, lo tiene, pero yo creo que está teniendo una actitud muy madura, en el sentido de vengo de donde vengo, he parado muchos meses, sé cuáles son mis limitaciones, como tú dices, esto es un gran slam, aquí para empezar a ganar hay que ganar lo primero, lo decías tú, 7 partidos, a partir de la siguiente ronda yo creo que es cuando empiezan a llegar las curvas de verdad, porque hasta el momento podríamos decir, entre comillas, siempre que era algo más sencillo, pero creo que lo está gestionando bien, que no es fácil, ¿eh?
No, es muy difícil, tal y como él venía, que no sabía 2 días antes si iba a jugar, de pronto tomó la decisión de jugar, y de jugar, bueno, pues con tranquilidad, pero bien, a un muy buen nivel. Por lo tanto, yo creo que le están saliendo muy bien las cosas. Él sabe perfectamente que Paul va a ser mucho más complicado, que tampoco le extraña perder, porque tampoco ha ido al US Open a ganar el torneo. Que lo gana mejor, pero él ha ido a ver cómo se encontraba, ya no le dolía nada, tenía que poner la cabeza en orden, porque las lesiones a veces de la muñeca o del tobillo se pasan a la cabeza, y si ahora me va a doler, y si ahora me duele, y ahora qué hago si me pasa cualquier cosa. Bueno, pues no le está pasando nada. Como no le está pasando nada, está mejorando día a día. Hoy el resultado ha sido muy claro, y ya te digo, sin hacer ningún esfuerzo extraordinario ni nada especial, jugando bien, tirándole bolas con cambio de altura, buscándole el revés, cortado, más bajito, más alto. Bueno, yo creo que haciendo muy bien las cosas.
Esto decía Carlitos Alcaraz al final del partido.
Sí, aquí ya no podemos ir a tener o querer coger la confianza o querer coger el ritmo. Aquí ya tenemos que ir a por todas. Como decimos nuestro equipo, toda la carne está en el asador. Ya al final hay que ir al partido, hay que darlo todo con lo que tengamos, intentar mejorar por las pequeñas cosillas que hemos hecho mal hoy, con varios errores que no queremos cometer en la siguiente ronda. El saque tiene que mejorar un poquito más. El resto yo creo que todavía se le puede dar un punto más, ¿no? Y vamos a intentar estar lo más preparado posible y a por la pelea, pero tenemos muchas ganas de ello.
Con precaución, Carlos Alcaraz, pero siempre exigente y sabiendo que siempre se pueden mejorar cosas de cara a lo que resta de torneo. En cuanto al resto de españoles, Zubi, tenemos en juego el partido de Daniel Mérida, que está ahora mismo 5-4 abajo en el primer set contra Mikkelsen, el norteamericano.
Sí, que es un enemigo muy difícil.
Pero buen torneo está haciendo.
Pero Mérida está jugando muy bien al tenis. Esta segunda parte del año, la verdad es que está sacando buenísimos resultados. Puede acabar en el US Open a lo mejor ya el 40 o el 35. Y de venir del ciento y pico, pues bueno, yo creo que es muy buen trabajo. Y a partir de aquí, pues ya no hay Challenger, ya no hay torneos baratos, hay que jugar los buenos, y jugando los buenos es cuando se sacan puntos, así que yo creo que el trabajo de Mérida es muy bueno. Oye, y hablando de influencers, mira, yo solo trabajo con Twitter y tengo 30.000 seguidores sin haber hecho nada. O sea, han venido a preguntarme cosas, yo doy información, no hago publicidad, no vendo nada. Lo podría hacer, pero yo soy periodista y me gusta dar información.
Claro.
Cada uno que haga lo que quiera. A mí me parece estupendo que cada uno se dedique a lo que quiera. Yo doy información y sin hacer nada tengo 30.000 seguidores, así que no está mal.
Bueno, tienes 30.000, Zubiarrain, llevando 50 años en el mundo del tenis y siendo uno de los tíos que más controlan este deporte. O sea que algo habrás hecho durante todo este tiempo. Y por completar, ha perdido Paula Badosa, ha caído contra Coco Gauff. Y ha jugado buen partido Badosa, ¿eh?
Sí, sí, 6-4, 7-6 es muy buen resultado con Gauff. Viniendo como venía también, sin saber muy bien a dónde iba ni lo que podía hacer. Así que, bueno, también ha perdido Bouzas con Rybakina 6-2, 6-4, pero era una enemiga muy, muy difícil. En cambio, ha ganado Buxa, ha sacado Suma 7-6, 6-7, 7-6. Bueno, pues avanza en el cuadro. La gallega va bien, está jugando bien al tenis y está sacando buenos resultados. Así que para adelante, ha ganado ya 3 partidos. Yo creo que es un logro para ella también.
Veremos hasta dónde llega Buxa. Gracias, Zubi. Abrazo, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
El partido de Dani Mérida está ahora mismo 5-5 contra Mikkelsen en el primer set. 1:15. Sintonía de ciclismo para hablar de la 13ª etapa de la Vuelta a España. Enviado especial de la cadena SER, Borja Cuadrado. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago. ¿Qué tal? Buenas noches.
Victoria para Van Aert, ¿no?
Sí, para un ilustre del pelotón,
sí,
que ha tardado 13 etapas en conseguir la victoria, porque en su equipo, el Visma Lise Bike, ha aparecido, bueno, no era un corredor nuevo, Matt Brennan, pero desde luego ha explotado en esta vuelta, ha ganado 3 etapas y hoy le ha llegado el turno a Van Aert. Había una fuga de mucha calidad y al final se ha jugado la victoria en las duras rampas de Loja, en una localidad bonita de Granada, cerquita de aquí. Ha logrado la victoria Van Aert por delante de Paray Pentre, que es un ciclista mucho menos rápido, y ha logrado la victoria, como digo, la primera para el ciclista belga, que este año le ganó la Paris-Roubaix a Tadej Pogačar y que desde luego ha logrado con esta su segunda mejor victoria de la temporada.
En la general sin cambio, sigue Enric Mas como líder de la clasificación, está Roglic a 1 minuto y 45 segundos, Gala aparece tercero a 2:06. En principio, si no pasa nada raro, Borja, se lo van a pelear entre Enric Mas y Roglic, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, Roglic, yo no le he terminado de ver bien hasta el momento, pero a ver cómo evoluciona antes de la última semana de competición. Félix Gall también le está fallando a su equipo, el Decathlon, que es el equipo más fuerte, pero no está teniendo al líder más fiable. Y claro, luego lo que llega por detrás, corredores como Carapaz, que sin nada que perder, que han ganado ya grandes vueltas, que ha estado en podios, pues un cuarto puesto no le dice nada, y algún ataque kamikaze desde lejos para intentar reventar la carrera podía sucederse. Only el británico es quinto, pero está un poquito alejado seguramente de la cabeza, además después de una caída que sufrió también recientemente. Y el esloveno Omercer, que ganó ayer, es sexto a 5 minutos. Bueno, en la última semana yo creo que puede haber sorpresas, pero a priori, pues más allá de Enric, Roglic y Gal, es difícil que haya algún otro corredor que sí que pueda pelear por la victoria.
Esto decía el ciclista español, el líder.
Mañana yo creo que nos tenemos que centrar en no perder. Claro que yo creo que van a jugar un poco como hace unos años, intentarán pues hacer una carrera muy, muy dura, y nosotros pues intentaremos mantener el mayor. Queda mucho, tenemos que ir a por todas, eso no lo dudes, pero sí que es verdad que tenemos que ir día a día, que solo estamos en la etapa 13.
Queda mucho, cada vez menos, porque cada día que pasa descuenta una jornada en ritmas para proclamarse campeón. Pero mañana, ¿qué nos espera, Borja?
Pues es una de las etapas importantes, Yago, que restan de aquí al final, entre Jaén y Sierra de la Pandera, que también está en la provincia jiennense. Serán 154 kilómetros, dos puertos de segunda categoría, pero sobre todo esa ascensión final en el Alto de la Pandera, que ya es un clásico de los últimos años en la Vuelta, que son 12 kilómetros con pendiente media del 7,2 y rampas máximas del 17%. Bueno, pues en teoría, como ayer, calar alto, tampoco es que sean puertos de los más legendarios, de los más salvajes de la Vuelta, pero ayer Enric le metió 27 segundos a Roglic y a Gal, y si mañana mantiene la dinámica, pues esperemos que pudiera conseguir otra tajada, pero ya te digo que cada día también es diferente la Vuelta, pero de momento el líder más sólido, el corredor más contundente, sin duda, está siendo Enric Mas.
Gracias, Borja. Abrazo, hasta mañana, a descansar.
Hasta mañana.
Sintonía de Fórmula 1, Gran Premio de Italia, Circuito de Monza. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
¿Qué tal las sensaciones en esta primera jornada de libres?
Bueno, un poco lo esperado, tanto delante como detrás. Hoy Russell el más rápido por delante de Leclerc y Antonelli. Antonelli, que sabemos que tiene esa penalización y que va a salir desde el fondo de la parrilla por estrenar motor. Así que es el primer líder italiano que llega a Monza en condiciones de ganar un mundial desde el post de Ascari, desde los años 50. Pero tiene difícil ganar aquí. Ferrari lo ha puesto todo con un motor nuevo, pero no les está dando para batir a Mercedes, y a ver McLaren cuánto sube mañana. Y los españoles, pues Carlos Sainz lo esperado, décimo séptimo, a 1,3, algo más de 3 décimas de lo que sería un top 10, que me parece muy improbable. Y lo más preocupante, también esperado, es que Alonso ha sido décimo noveno, a 2,5 segundos de la cabeza, a 1 segundo de Carlos Sainz. Eso quiere decir que Aston Martin aquí, en un circuito en el que es dependiente absolutamente del motor Honda, se queda muy lejos de pasar el corte de la Q1 de momento, y se aprecian todas las carencias que tiene este motor, el peor motor de los 5 fabricantes de este campeonato.
Claro, pero Balseiro, ¿no habíamos mejorado? ¿No había llegado a las mejoras de Aston Martin y las sensaciones que tenía el equipo eran mejores, y a partir de la segunda parte de la temporada íbamos a ver una pequeña evolución? Porque ahora, claro, miras la clasificación y ves a Fernando 21º y dices, la vida sigue igual, ¿no?
Sí, pero esas mejoras existen y están en el coche. Hace 2 semanas en Zambor Alonso fue noveno por méritos propios, hubo algún abandono, pero la carrera de Alonso era para puntuar. Lo que pasa es que en Monza el chasis tiene mucha menor incidencia y hay 6 curvas, hay más curvas en número, pero realmente son 6 frenadas. Y el chasis, todos los detalles aerodinámicos en los que trabajó Niwi, prácticamente el coche B que hicieron a mitad de temporada, no aporta tanto, hasta el punto de que Williams, que es un coche que prácticamente no ha evolucionado desde marzo, desde abril, ahora mismo está 1 segundo por delante de Aston Martin, simplemente porque un motor Mercedes, que es el mejor motor que hay ahora mismo, mientras que el caso de Honda, que también tuvo una evolución en Holanda la semana pasada, la única evolución que ha traído Honda hasta ahora, pues no ha dado mucho resultado. Hay bastante decepción en Aston Martin por ahora, porque el nuevo motor no aporta ese extra de prestaciones que se esperaba. Eso no quiere decir que a lo mejor la semana que viene en Madrid Alonso vuelva a acercarse al top 10 y que habrá carreras esta temporada en las que luchará por los puntos, seguro.
Bueno, sería maravilloso verle aquí en Madrid un poquito más arriba la semana que viene. Por cierto, la justicia es lenta en todos los lados, ¿no? Lo digo porque 3 meses después la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA ha vuelto a hablar sobre el Gran Premio de Mónaco para restablecer sanción. O sea, 3 meses han tardado, ¿eh?
Sí, además es un tema un poco extraño porque Hadjar, que recupera hoy el tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco, se subió al podio aquel día como tercer clasificado por detrás de Antonelli y Hamilton. Alpine apeló y ganó esa posición para Gasly, que era el que había cruzado tercero la carrera, pero que tenía una penalización de 10 segundos que después le habían quitado por un error en el sistema que calcula la velocidad en el pit lane de los coches. Estaba mal calibrado y Alpine reclamó, ganó. Pero claro, el resto de equipos agraviados, que sí que cumplieron sus penalizaciones, dijeron, oye, pues si estaba mal calibrado, nosotros tuvimos que cumplir penalizaciones en carrera. Entonces ha habido un proceso bastante largo de estos tres meses, perseguido sobre todo por McLaren y Red Bull, que son los beneficiados de esta decisión. Lo que pasa es que ha sido muy polémico, porque Briatore, el jefe de Alpine, hoy ha sido bastante crítico con McLaren, que es uno de los equipos que ha calentado más el asunto.
En fin, la justicia es lenta en todos los lados, como podéis ver. Mañana os cuentas cómo va la calificación. Gracias, Balseiro. Abrazo.
Un abrazo.
Hablamos también de baloncesto. Arrancado el Mundial Femenino en Alemania, ha debutado la selección y con muy buenas sensaciones. Marta Casas, muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Pues te diría que no hay mejor manera de empezar un Mundial en el que España está de vuelta 8 años después. Superados los nervios del debut, las nuestras se han estrenado con victoria y contundente 83-53 en un partido que además no era fácil porque enfrente estaban las anfitrionas, Alemania, un encuentro muy serio, muy coral, con todas aportando, con todas sumando. Agua Fam se ha ido hasta los 17 puntos, 13 de María Conde, doble doble de Raquel Carrera, y esto ya no para. Lo próximo llega prontito, mañana a las 11:30 de la mañana contra Mali, así que poquitas horas de recuperación, poquitas horas de descanso, una situación de la que ha hablado María Conde nada más terminar el partido en Televisión Española.
El calendario y los partidos, cómo se está haciendo, yo creo que hay que darle una vuelta a todos. Si estamos pensando en los deportistas, esto no es la manera, pero bueno, es lo que hay. Nosotras ahora descansar lo que podamos y mañana tener la cabeza lo más fresca posible y el cuerpo a lo que aguante.
El calendario es el que es. Mañana a las 11:30 el primer partido de la segunda jornada, España contra Mali, y el lunes nos tocará contra Japón para cerrar la primera fase. Japón que hoy precisamente le ha ganado a Mali batiendo el récord de triples. Y del resto de la jornada, la gran favorita, ya te lo imaginas, es Estados Unidos, que no ha tenido ningún problema para ganar en su primer encuentro a China, con Caitlin Clark desatando la locura más absoluta en Berlín. Fíjate que no pierde Estados Unidos, Yago, en un partido oficial desde hace 70 partidos.
¡Qué 70. Barbaridad!
Su última derrota fue hace 20 años en la Copa del Mundo de 2006 contra Rusia. Y del resto de las favoritas, ninguna ha fallado en esta primera jornada, porque Bélgica, Australia y Francia también han conseguido estrenarse ganando.
Gracias, Marta. Hasta mañana. Y vamos a cerrar con un sonido. Ha estado Asier Chávez con jugador del Barcelona. Atención de los medios de comunicación del Barça de baloncesto antes del inicio de la temporada. Ha estado con Brizuela.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Pues sí, con uno de los 4 jugadores que continúan en el Barça respecto al año pasado, que viene de ser importante con la selección en las últimas ventanas FIBA y que será también uno de los capitanes de este nuevo Barça. Darío Brizuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, todo bien.
De la plantilla del año pasado, seguís tú, Parra, Panter y Juan Núñez. Serás además uno de los capitanes. ¿Sientes más responsabilidad esta temporada?
Sí, responsabilidad en el sentido de que, bueno, siendo ya de los que más tiempo lleva y de los que conoce más la Liga CB y la Euroliga, pues intentar hacerles entender a mis compañeros lo que es la competición, lo que va a significar jugar para el Barça, y bueno, lo asumo el rol con mucha responsabilidad y mucha ilusión también.
Al final, tú siempre has tenido esa capacidad de entrar y cambiar un partido en 5 minutos. ¿Qué hay todavía de Darío Brizuela que no hayamos visto en el Barça?
Nada, no, yo lo...
Este es un extracto de esa charla que tenía Asier Chávez con Brizuela, el jugador del Barça. La entrevista completa la tenéis en las redes sociales, en YouTube del Larguero, donde podéis hablar con el jugador del Barça antes del arranque de la temporada. Así que nosotros marchamos hasta aquí el Larguero de hoy. Mañana más. Estaremos contando todo lo que ha sucedido en la jornada de Liga en Primera y en Segunda División y el resto de cosas. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Y ahora ya soy otro fan de John.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.